miramos junto con el cliente cuáles son los servicios que mayor ROI tienen, ¿no? Y menos dificultades también de cara, ¿no?, a ejecutar ese servicio, pues hay. Y lo valoramos nosotros. Oye, pues esta keyword, o sea, a nivel de búsquedas y a nivel de competencia y tal que cual, como SEO, es muy atractiva. Y le ponemos 5 estrellitas. Y luego el cliente es el que pone también su propia valoración. O sea, pues a mí esta keyword, ¿no?, pues me trae mucha panoja. Pues también le pongo 5 estrellas. Y decía, bueno, sí, podemos probar. Pero es un fallo enorme, tío. O sea, no, probar no. Tú eres el experto, tú sabes lo que hay que hacer. Y si te equivocas, que sea culpa tuya. No que sea culpa de tu cliente que te ha dicho haz esto o haz aquello, porque al final la responsabilidad es única y exclusivamente tuya.
Bienvenidos y bienvenidas a Chinchan Podcast, un programa de SEO y marketing para negocios locales. Temporada 3, episodio 31. Hoy tenemos un episodio de actualidad en el que hablaremos de temas tan interesantes como el prospectar clientes de SEO local de manera efectiva, las lecciones aprendidas tras perder un cliente de SEO local, una explicación sencilla sobre las entidades y el SEO, y otros temas muy candentes que nos interesan a todos los que estamos metidos en este sector. Estas noticias las puedes recibir cada 15 días en tu bandeja de entrada suscribiéndote en la newsletter de SEO Local. Tienes justo aquí debajo en la descripción del programa el enlace. Y como no podía ser de otra manera, para comentar todas estas súper noticias, tengo a mi lado, siempre de manera virtual, pero muy cercana, al grandísimo Eduardo Laporta. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás?
Pues...
ya hemos pasado marzo, vamos a pasar abril.
¿Abril? Hostia, ese venía con un poco de retraso, ¿no?
Escucha, pues estamos a punto de llegar a mayo.
Vale, está bien. Uf, salvado por la campana. Vale, me gusta, me gusta, ¿no? Sí. Pues muy bien, muy cansado, pero muy bien. La verdad es que han sido unas semanas de abril muy intensas, ¿eh? Desde que anunciamos lo del itinerario y la versión 3.0 de Jinjan Academy, luego además ese congreso de SEO local, SEO y marketing para negocios locales, y ahora por fin volvemos un poco a la rutina, que yo no sé si a ti te pasa, pero cuando te vas de viaje, los primeros días están muy guay, la novedad, ¿no?, el romper con la rutina. ¿Pero a ti no te pasa que luego echas de menos esa misma rutina?
Yo realmente soy un adicto al trabajo, aunque no lo parezca, y lo echo de menos siempre. Desde el primer día, de hecho, estoy en el coche de camino a mi destino y estoy pensando en trabajo. No puedo evitarlo, pero porque yo lo disfruto.
Eres un disfrutón en general para casi todos.
Eso es. Hay que disfrutar de la vida.
Pues sí. ¿Y tu semana qué tal? ¿Qué has estado haciendo, además de funnelizar muchos unicornios?
Pues he funnelizado, muy contento con la cantidad de gente que ha comprado esas entradas para el Jinjan Meeting. Ha sido una auténtica locura. La verdad que no... ¿Quedan entradas?
Sacamos 20 entradas con descuento, 10 para la entrada premium, que incluye esa cena cóctel más after party, y otras 10 entradas generales también con descuento. Y volaron. Las generales volaron menos de una hora después de sacar a la venta las entradas, y las generales también. En el mismo día ya se habían fundido todas. Así que ahora mismo nos quedan entradas, puedes comprarlas. De las premium, si no me equivoco, quedan 25, 26, porque esas sí la hemos limitado a 50. Para no petar el after party, y ya de esa solo queda en la mitad. O sea que si en octubre vas a estar por Madrid y te interesan los negocios locales, el marketing, el SEO, todo lo que ayude a generar visibilidad y, por consecuencia, panojita para tu negocio local, pásate por Jinjan Meeting, porque la verdad es que va a estar la creme de la creme. He estado mirando, bichando ahí los datos de algunos compradores, ¿no? De estas entradas premium, y he visto ahí cada nombre que, ostras, nos va a quedar aquí una alfombra roja chula, chula, ¿eh? Yo no sé si spoilearlo, ¿no? O lo dejamos como sorpresa para...
Vale. ¿Sabes lo que haría yo? Igual que hago con todos los eventos a los que voy, normalmente antes de ir a un evento hago el antes, ¿no? El pre-evento, un directo con algunos invitados hablando de la que vamos a liar. Y luego, cuando ya ha pasado el evento, me gusta hacer la review. Entonces, si te parece, esto se puede ver y en un momento dado pues hacer estos especiales, ¿no? Para el evento.
Estaría genial. Sí. Bueno, de hecho, ya le podemos ir comentando a la gente para que lo vaya sabiendo. Vamos a traer durante estos meses pre-evento a cada uno de los ponentes.
Que lo conozcáis.
A Edu, pues ya lo tenéis aquí todas las semanas, pero sí que al resto...
No me piensas entrevistar.
Puede que sí, veremos, a ver si la gente lo pide. Aquí nosotros nos debemos a nuestro público. Y el primero que va a venir, si no me falla la memoria, va a ser Xavier Colomés, el que da una charla de reputación online, el cofundador de LocalBoss, una herramienta bastante tocha de gestión de reseñas. Así que lo tendremos por aquí en el podcast para que nos comente estos temas y que la gente ya pues vaya abriendo boca, ¿no? De qué se puede encontrar en su ponencia. También tendremos a Ana Mata, Santi Alonso, en definitiva, todos los ponentes que se van a pasar por allí. Y nada, la idea es eso, ir trayéndolos pues cada dos semanas aproximadamente, que es cuando hacemos el episodio temático.
Hasta chulo. Más cosas que han pasado esta semana. Bueno, la verdad que ha sido una semana rellenita. Martes hicimos aquí laboratorio con el amigo Ángel. Estuvo divertido. Estuvimos jugando un juego en el que los personajes reaccionaban con IA. Estaba muy, muy, muy chulo, un juego del futuro.
Miércoles, o sea, tú creabas tu personaje y interactuaba en lugar con otros NPC directamente con IA.
Claro, los NPC tenían su propia personalidad, ¿no? Y había había dos modelos diferentes de juego, pero bueno, esto ya no lo quiero meter, porque si la gente dice, ¿qué haces hablando de videojuegos? Y se nos van.
Se nos va del tema central, sí.
Pero no pasa nada, porque el miércoles hicimos un directo en la academia, de estos que te gustan a ti, el Funnel Fuck, que fue una puta locura, ¿eh? La gente dijo...
Le gustó, ¿no?
Caen en la rama. Y luego vino el jueves. ¿Qué pasó el jueves?
Uf, el jueves. Espérate, que esto para estos temas, si no me lo apunto, soy muy malo. A ver, tírame alguna pista, algo para tirar del hilo.
El jueves publicamos, hicimos en directo, la clase 2 de 0 a rank. Hicimos el Cubo Reserve directo, hizo Lorena y una clase magistral. Yo conté algunos de mis truquillos. Creo que la gente también quedó muy, muy contenta, así que ha sido una semana potente. Y... ya por acabar, pues soy un cansino, me han invitado a otro evento para dar una ponencia.
Otro más. Otro más. Te vas a pasar más tiempo fuera de casa que en tu casa. Bueno,
este año ya tengo 4.
Nos estamos intercambiando los roles. Antes era yo el que salía, ¿no?, más, ¿no? Viajaba más y tal, y ahora vas a ser tú y yo más en casita. ¿Qué te parece?
Se cambió por un año tú, un año yo. Nos tenemos que turnar.
A mí me gusta, ¿eh? O sea, yo... un tiempo aquí en casa lo agradezco.
Pues nada, yo te dejo este añito, te dejo que estés en casa. ¿Y sabes a qué evento voy?
A ver, una pista.
Adivina, mira.
Voy tirando nombres al azar. Puedes estar, a ver.
Adivina.
Negro, ese sombrero parece el del Cigala. Vas al Hormiguero, habla de ese local.
Adivina.
SEO Plus. No me digas que vas a estar ni más ni menos que en el SEO Plus 2024, el evento SEO con más grande de toda España.
Y donde a mí me gusta, en la zona Black Hat.
Hombre, eso lo daba por hecho. Para el que no lo sepa, SEO Plus es un congreso que es de los más antiguos que hay en España, también el más grande. El año pasado fueron 600 personas, si no me equivoco. Y tiene un formato muy particular porque desde sus inicios han enfrentado, siempre de una manera cordial y amistosa, el lado white y el lado black del SEO, incluso también esas franjas grises, ¿no? Que vendrían a ser los grey hat, aunque los grey hat siempre están con un poco de capa caída, ¿no? Porque al final es ni uno ni otro, es como, bueno, esto...
Ah, yo siempre he pensado que los grey hat es una mala excusa para no decir que eres
black. Que eres black, claro, los grey siempre son más black que white, eso es verdad. Y han pasado por ese escenario, yo creo que las figuras SEO más tochas del país, y algunos incluso han venido de fuera, de otros países. Y cuéntanos, ¿cómo te has colado tú ahí? ¿A quién engañaste?
Pues la verdad que no me ha hecho ni falta invitar a Chuiso a Torrenos. No ha hecho ni falta, ¿sabes? Ya directamente yo le dije, oye, que voy a comprar la entrada. Y me dijo, no, espérate. Estoy pensando una cosa. Y así, pues esta semana me soltó de que al final tal. Y digo, pues vamos.
Pues claro que sí. Ibas a ir de todas maneras, ¿no? Y dice, bueno,
pues y mira. Mi charla se llama El ABC del Rank and Rank. Voy a contestar todas las preguntas esenciales que la gente se hace sobre el Rank and Rank. Y va a ser una charla del Rank and Rank para nicheros.
Ojo, me gusta. De hecho, ya estuviste hace un par de semanas en el streaming de Chuiso resolviéndole dudas, ¿no? Que él tenía de Rank and Rank, porque es verdad que con todo este caos de AdSense, pues él se está planteando virar quizás sus nichos hacia...
Bueno, ya lo ha subido. Hay que decir que gracias a lo que sea, Dios, yo no creo en él, pero bueno, puedo decirlo, por si acaso. Ayer me contó, estuvimos comiendo torrendos ahí aquí al lado, y me dijo que ya se había solucionado, por lo visto, que ya estaba subiendo todo, así que yo muy contento. O sea, ojalá que esto siga así, porque el establo es limitado. Ahora tenemos un establo que está muy guay, se aprende mucho, pero está limitado. O sea, ahí no puedo meter 1000 unicornios. Eso huele luego que flipas.
Depende. Todo es cuestión de ver cuántas hectáreas tenemos disponibles. Pero sí, hombre, que hayan otros... Que hayan siempre opciones de monetización, es bueno para todos. En este caso, pues, por lo que yo he podido escuchar y entender, pues creo que parece más un bug, ¿no? Que era como un fallo, algo puntual, que no era una caída que tuviera mucho sentido, sino como algo que estaba fallando internamente en el propio Google, que por supuesto nunca van a admitir de cara al público y tirarán balones fuera. Pero bueno, eso es para otro tema. Hoy estamos aquí para tratar actualidad de SEO local y qué hay más actual y qué hay más SEO local que nuestro patrocinador del programa, Koyak.io, que, ojo, cuidado, trae novedades muy interesantes, y es que por fin ya se pueden comprar créditos extra. Ojo. Era una funcionalidad que tú estabas muy pendiente de ellas, porque eres el típico usuario de Koyak que te fundes todos los créditos del Rank Map. Por lo general, si eres un usuario medio, con los créditos que tienes, que si no me equivoco son 1.500 al mes, tienes más que de sobra para hacer mediciones puntuales, pero claro, hay algunos usuarios que le dan un uso súper, extensivo, no, intensivo, y tú eres uno de ellos, así que sepas que si te quedas sin créditos, ya puedes comprar más.
Solo hace falta panoja, y la panoja se consigue pues haciendo panoja aquí con las técnicas que contamos aquí. Así que fácil, sencillo y ya está.
Y en breve, esto es información confidencial que os dejo por aquí, estarán disponibles los planes de agencia, los planes tochos, para los que tengan un equipo de varios trabajadores que necesiten medir mucho y medir muy bien, pues que sepan que van a tener planes disponibles también en Koyak para adquirirlos. Pero este episodio no tenemos un solo patrocinador, sino que tenemos dos. ¿Sí?
¡Hostias!
Porque esto no se lo esperaba a nadie.
No, yo tampoco.
Jinjiang Meeting, una filial de Jinjiang SEO Local, que a su vez forma parte del conglomerado de Jinjiang Podcast y Jinjiang Academy, han decidido sus tacaños CEOs patrocinar este humilde podcast de aquí a que sea el evento, o de aquí a que se agoten las entradas. Así que vamos a tener copatrocinio. En este caso, Jinjiang Meeting es un congreso de SEO y marketing para negocios locales, tal y como hemos comentado hace un momento. va a ser el sábado 5 de octubre en el Hotel Barceló Imagine Chamartín. Quedan solo 25 entradas premium y yo que tú no me lo perdería. Espero que estén contentos con este patrocinio porque es lo mejor que puedo hacer por el precio que nos han pagado, que ha sido cero como un canuto. Son unos tacaños, que lo sepan.
Sí, ¿eh?
Están detrás de este evento los organizadores.
¿Y mi parte de cuánto es? ¿Esos 0 euros? ¿A mí qué me corresponde?
El 33%.
¿El 33 de cero? Hostia, puta madre.
33 de cero.
Pensaba que iba a ser 25. Digo, hostia, no me llega.
Pues, en el próximo episodio te toca hacer el patrocinio a ti y puedes aprovechar para hacer spam de esa petición que te están haciendo de poner una máquina de torreznos en la entrada del Congreso. Que la verdad es que está a punto de ser Vox Populi, ¿eh? Porque lo está pidiendo casi todo el mundo en la sección de déjanos algún comentario o sugerencia cuando vas a comprar la entrada. He visto unos cuantos de, por favor, la torreznera.
Pues sé que puede parecer que ha sido cosa mía, pero os aseguro que no. Esto es cosa de la gente, o sea, yo no tengo nada que ver.
Lo de los torreznos se nos ha ido totalmente las manos. Empezó como siendo una apología de torreznos Soria y ahora mismo tenemos una legión de torrezners que, vamos, la verdad es que no lo entiendo porque para mí me parece un alimento asqueroso. Pero bueno, eso es para... Aquí metemos un pitido, no pasa nada. Oye, yo creo que llevamos bastante cháchara para que empecemos con la primera noticia del día. Así que si quieres, comparte pantalla para que nuestros espectadores puedan ver la noticia y entender mejor el valor. Y una vez esté compartida, dame... Ahí está, sí.
Esta sí.
Empezamos con la primera noticia del día que se llama... ¿Cómo prospectar clientes de SEO local de manera efectiva? Es una guía de los amigos de Bright Local en la que nos enseñan cómo enviar una propuesta para conseguir un nuevo cliente de SEO local y cuál debería ser el enfoque cuando vayamos a hacer este primer contacto. Es cierto que hay muchas maneras, ¿no?, de prospectar clientes, cada uno es como, cada maestrillo tiene su librillo, pero sí que es cierto que ellos tirando y barriendo también un poco para casa, porque al final Bright Local es una herramienta parecida a Kojak, en el sentido de que permite hacer Rank Tracker y Rank Map. Siempre peor, por supuesto. Y cuando tú tienes información del posicionamiento de tu cliente potencial, pero también, más importante aún, el de sus competidores más cercanos, pues es una propuesta que suele ser bastante efectiva porque sin necesidad de que el cliente potencial tenga muchos conocimientos de SEO, es capaz de entender que él está sexto y su competidor de la calle de al lado está segundo. Entonces, no sé tú, pero el pique de posiciones es algo que aplica universalmente, te diría, a casi todas las áreas. Una vez tienes hecha esa pequeña investigación inicial de cuáles pueden ser tus clientes potenciales, ¿no? Sería una cuestión luego ya de ampliar un poco más ese espectro de palabras clave transaccionales y le dices, mira, para la principal te muestro el geogrid, que estás más o menos en esta posición media y tus competidores por arriba son estos. Pero luego te puedo ir un paso más allá y mostrarte con ya un Rank Tracker, ¿no?, que no tome una medición de todos los puntos, sino desde un único punto, ¿no?, para tener una perspectiva un poco más genérica de otras keywords secundarias que a ti también te interesa. Por ejemplo, oye, tú para Fontanero en Madrid estás el sexto, pero es que tú tienes un servicio concreto que pueda hacer, por ejemplo, a ver, tírame aquí un servicio de fontanería que conozca.
¿Cambio de grifo?
Cambio de grifo. Para cambio de grifo estás el décimo. Y para arreglar, desatascar ducha, estás el 15. Imagínate si no solo te mejoramos para Fontanero en Madrid, sino para todos estos servicios que tú das y que son búsquedas que la gente está realizando día a día, semana a semana, en tu barrio, en tu ciudad, pues ya con toda esta información pasarías a preparar una propuesta en la cual ellos pues utilizan de ejemplo una herramienta que me ha parecido bastante interesante, que se llama, la tenía guardada por aquí, a ver si encuentro el nombre. Pues ahora no me viene, pero es una herramienta que trae plantillas ya predefinidas. Aquí está, Better Proposals se llama, que en español serían mejores propuestas. Y al final es como un CODA simplificado para que tengas muchas secciones a modo de plantillas, ¿vale? De, por ejemplo, una página para la estrategia, otra página para el desglose de precios, otra para los tiempos estimados. Entonces tú le pasas el enlace y ya pues de una manera muy visual ven cuál va a ser tu enfoque, tu metodología de trabajo. Esto mismo lo puedes hacer con un PowerPoint, sin problema, vaya, ¿no? Al final es una cuestión aquí que cada uno utilice lo que mejor le conviene. Y una vez tengas hecha esta propuesta, bien preparada y tal, pues ya se la mandas al cliente y le dices, oye, agendamos una videollamada para que te lo pueda explicar. Y ya está, para adelante. Este, bueno, no es un método revolucionario, pero sí que me ha gustado la parte esta de, por un lado, complementar el rank map con otras keywords secundarias adicionales, ¿no? Para decirle, oye, mira, es que no solo tienes margen de mejora aquí, sino en esto. Y con respecto a la propuesta, me mola, no sé si tú eres defensor de esto o no, pero sí la de dejar un apartado para describir cuáles van a ser esos servicios, incluso si quieres, el precio de cada uno de estos servicios. Mira, yo te estoy pasando, me lo invento, ¿vale? Un fee de 500 euros al mes, pero te voy a explicar el porqué. De estos 500, 150 se van a ir a la ficha, 200 a las citaciones. Al final es una forma más de comunicar tus servicios. Hay gente que prefiere no mencionar sus servicios porque dice, no, a mí me están contratando por mi experiencia, no por acciones al peso. Bueno, aquí cada uno que escoja ya.
Esto depende, porque cuando tú pones servicios, que yo, esto tengo yo experiencia porque yo pongo servicios, ahora ya no, porque he dejado la parte de mi web de lado y como estamos ahí enfocados con la agencia, ya no es tan prioritario, ¿no? En mi web, pero yo metía los servicios y ¿qué pasaba? Que me contactaban las agencias. Cuando tú no pones servicios y es un servicio mucho más genérico, quien te contacta son directamente los negocios. Entonces aquí tienes que plantearte, ¿tienes dolores de cabeza de tener que explicar mil veces lo mismo? Pues vete con clientes, ¿no? De ser el cliente final. Te va a pagar mejor, por supuesto, pero vas a tener más llamadas y vas a tener que explicarle las cosas mejor, que lo entienda, ¿no? Y además, por supuesto, darle que él vea que hay panoja, ¿no? Que hay un ROI cuando tú haces cositas. Y luego está la agencia que directamente, oye, yo necesito citaciones para esta ficha y ya está. O sea, tú ahí no eres el responsable de que ese negocio gane pasta. A ti te han pedido citaciones, tú las haces lo mejor posible y ya está. Entonces, yo creo que hay dos vías. Cada uno que elija la que más le gusta.
¿A ti cuál es la que más te gusta?
Pues mira, si me preguntas esto hace un año, te habría dicho que trabajar con agencias de marketing. Pero últimamente le he cogido el gustillo a trabajar con clientes de nuevo y estoy contento.
Bueno, al final supongo una cuestión de eso. Épocas, etapas, también tú con la estrategia que estés trabajando en ese momento, ver la que mejor te funciona. Y
también decidir un poco, porque cuando estás empezando tienes que coger a cualquier cliente que te entre por la puerta, pero cuando ya llevas un tiempo y es el cliente quien te busca a ti, si en un momento dado ves que es un idiota y que te va a complicar la vida, pues dices, mira, siento mucho, pero no apetece trabajar contigo. Ya está, claro. No pasa nada. Sí, sí. O bueno, te inventas algo, no puedo, hasta el año que viene no te puedo coger, estoy a tope. Ya está. Pero bueno, ahora no sé.
Es verdad que hay algunos que insisten mucho, ¿eh? Sí. Les dices por lo que sea que no tienes hueco y una semana después están otra vez volviendo a preguntar, oye, ¿ya tienes? No, te he dicho que no tengo ni tendré en muchos meses y después vuelven otra vez. Antes de cerrar con esto, un pequeño aquí justo que veo que estás compartiendo un resumen del artículo como tal, de los consejos que nos resumen ellos para hacer mejores propuestas, yo me he quedado con la de personaliza tu enfoque abordando desafíos específicos del cliente potencial. Es decir, no me digas que me vas a mejorar la visibilidad en internet. Eso es muy genérico. Tienes que ser cosas concretas. Oye, te vamos a trabajar este área, estos servicios en este, en esta zona, en este barrio en concreto, ¿vale? Que es lo bueno que tenemos con el SEO local, que podemos ser muy concretos con las áreas que estamos trabajando.
¿Quieres que contemos cómo lo hacemos nosotros con nuestra agencia? ¿O no lo
venga,
guardamos?
Cuéntalo.
Mira, nosotros lo que hacemos es prácticamente esto. Miramos junto con el cliente cuáles son los servicios que mayor ROI tienen, ¿no? Y menos dificultades también de cara, ¿no?, a ejecutar ese servicio, pues hay. Y lo valoramos nosotros. Oye, pues esta keyword, o sea, a nivel de búsquedas y a nivel de competencia y tal y que cual, como SEO, es muy atractiva. Y le ponemos 5 estrellitas. Y luego el cliente es el que pone también su propia valoración. O sea, pues a mí esta keyword, ¿no?, pues me trae mucha panoja. Pues también le pongo 5 estrellas. Y hay otras veces que ocurre algo totalmente contrario. Hay keywords que pueden ser muy atractivas por el volumen, pero luego de cara al ROI es un dolor de huevos para el cliente. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es tener una base por las keywords que debemos de priorizar a la hora de crear esta estrategia. Y es algo que le gusta mucho, normalmente se le gusta mucho a los clientes. Además, empiezas por su dolor. O sea, empiezas a trabajar desde su dolor, desde no me está entrando negocio por este servicio que a mí me interesa tanto, ¿sabes? Y pues estos chicos me lo solucionan, me suben, ganan panoja. Yo creo que está guay.
Sí, sí. No, y que ven que eso, que no es algo genérico, sino que está haciendo a lo que él realmente necesita. Aparte de eso, otro de los puntos que me parece interesante es proporcionar precios y plazos transparentes. Y no solo transparentes, sino que sean coherentes, que eso también es importante, que a veces nos venimos arriba con el tema de los plazos. Intentamos dar plazos que no son muy realistas para parecer que somos más atractivos en cuanto a solución a su problema. Y luego al final pues se te termina devolviendo como un inconveniente para ti.
Pero ni por uno ni por otro, porque yo he visto a gente que te dice, te arranqueamos en un mes, ¿no? Mm. Te ponemos uno en Google y otros que te dicen, tardamos 12 meses. Entonces, yo creo que punto intermedio, ¿no?
Claro. Sí, intentar ser realista, que tampoco te van a decir, oye, no, tú me habías calculado que iba a ser exactamente 6 semanas y medio. No, hombre, es imposible. Que des una estimación que tú realmente creas que es viable y que se adapta a tu estrategia de trabajo. Otro punto interesante es el de que hagas un seguimiento con los prospectos después de enviar la propuesta. ¿Por qué? Porque por lo general se suele hacer un seguimiento previo a conseguir esa reunión y envío de propuesta, y una vez se manda la propuesta es como, ah, bueno, ya me responderá si le interesa, si no, no. Y muchas veces no caemos en la cuenta de que ellos, por su propia dinámica de trabajo, su día a día y tal, se les pudo haber pasado, se han puesto con otras cosas, y no es que no quieran hacerlo, sino que simplemente necesitan que estemos ahí un poco encima de ellos, por lo menos hasta que se cierre y se empiece a trabajar. Luego ya, una vez se empieza a trabajar, pues ya las propias dinámicas y los propios plazos que se hayan acordado, pues nos van a hacer que sigamos con el proyecto. Pero sí que es cierto que si no se hacen un seguimiento de esas propuestas enviadas, estás perdiendo un gran porcentaje de conversión. Y por último, que esto es algo que nos suele pasar, pecamos de intentar ser muy técnicos en cuanto a la forma de comunicar las acciones que vamos a hacer, ¿no? Porque así parece como que somos más profesionales, más pro, y eso genera el efecto contrario, porque cuanto menos comprenda el cliente qué es lo que vas a hacer, pues más difícil es que te acepte la propuesta, así que tienes que explicarlo todo de una manera súper sencilla. De hecho, un ejercicio que se puede hacer en estos casos es, le explicas a alguien que no tenga ni idea de marketing qué es lo que vas a hacer con ese negocio. Algún familiar, si quieres, yo que sea, a tus sobrinos, ¿no? Le dice, oye, mira, vamos a hacer un juego, te voy a explicar una cosa. Y luego tú me dices qué has entendido. Si lo que han entendido está muy alejado de lo que tú has explicado, posiblemente tengas todavía que pulir el speech. Y ya está. Yo creo que esta noticia la hemos desgranado, la hemos exprimido hasta la última gota. Por lo tanto, pasamos a la siguiente, que pasamos de un punto a otro, de cómo conseguir nuevos clientes a lecciones aprendidas tras perder un cliente de SEO local. Reflexiones profundas de nuestra amiga, amiguísima Joy Hawkins.
Amiga tuya.
Amiga del mundo, en
Pero no quiero
general,
ni con un palo.
como Wonder Woman. Pues ha escrito en el blog de Sterling Sky que tras perder a uno de sus primeros clientes de la agencia, pues le ha dado, ¿no? Como para reflexionar y decir, oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué nos han dejado, ¿no? Y entre los principales motivos que destaca es la falta de comunicación y no educar suficiente al cliente. Bueno, yo creo que esto al final es algo que a todos nos ha pasado, nos pasará y no existe el profesional que tenga un cliente para toda la vida. O es raro que te pase con todos. ¿Quieres compartir alguna lección que tú hayas aprendido cuando has perdido a algún cliente de SEO?
Sí, bueno, yo perdí uno, de hecho lo conté por aquí, porque en mi caso lo que no hice fue, a ver cómo lo explico yo esto. No, no le pasé todos los reportes quizás, ¿no? Que a este cliente le habría gustado. Que tampoco, la verdad es que yo no soy de pasar reportes. O sea, no, no hay aprendizaje por mi parte porque no me apetece. Ahí está pasando tantos reportes de todo, ¿sabes? Yo mira, estaba asquito, hasta primero. Ya está. O sea, no, no hace falta que estemos entrando ahí en absolutamente todo, en este enlace UTM. Está llegando aquí, tiene 16 clics. Ay, te por culo, tío. ¿Sabes? Pero en este caso, o sea, perdí un cliente porque les hubiese gustado saber un poquito más cómo estaba repercutiendo todas las acciones que yo estaba haciendo y yo no supe o no pude, no me apetecía el reportarlo.
Claro. Sí, es que al final, claro, como tú entiendes qué es lo que estás haciendo, das por hecho de que el cliente también, y como le estás consiguiendo resultados, decimos, bueno, pues con esto es suficiente. Pero claro, a ojos del cliente, entender cuáles son los resultados que tú estás teniendo no es tan fácil como para ti, que ya has hecho esas acciones por detrás. Entonces, en mi caso, sí que es verdad que intento explicarlo lo mejor posible sin caer en la sobreexplicación, que eso también pasa a veces, que me estás dando aquí un informe de 800.000 métricas que me dan un poco igual, simplemente por el hecho de parecer que has hecho más. Que en mi caso, yo creo que he pecado de eso. O sea, si tú has pecado de poco, yo habré pecado muchas veces de mucho. De decir, oh, no, espérate, es que, claro, yo sentía como responsabilidad en el sentido de esta persona me está pagando un dinero cada mes, tiene que saber, o por lo menos yo tengo que transmitir que estoy haciendo, ¿no? Y al principio, pues hacía informes que eran infumables. Y yo creo que después de esas reuniones, esa persona terminaba sabiendo menos de lo que sabía al principio.
Liabas. No, a mí eso también me ha ocurrido, ¿sabes? Y de hecho, mi aprendizaje por esta parte también va por ahí. Que cuanto, o sea, a mí como cliente, si me tienen que dar muchos informes, al final lo que significa es que no han hecho nada. O sea, se están excusando en esos informes. Están utilizando esos informes para decirme que no ha subido su negocio porque ha pasado esto o aquello. Que por supuesto estamos trabajando con Google y son cosas que van a pasar siempre. O sea, que va a haber momentos estacionales que no nos favorecen, va a haber UTEC que no nos favorecen y esto explicárselo a un cliente a veces es difícil y con informes pues es un poco, podemos pensar que es un poco más fácil, pero es que realmente al cliente le da igual. Cuando va mal, le da igual. Y cuando, o sea, él ve que va mal y punto. O sea, no. A no ser que sea una agencia que no entiende, pero. Y cuando es el cliente final, pues pues es eso. Bueno, pues vale. ¿Y el mes que viene vamos a subir o vamos a estar igual? Pues no lo sé. Pues a lo mejor ya ahí empiezan
Claro.
a cabrearse, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado. Es complicado, ¿eh? Esa parte, pues, compleja.
Sí, y yo creo que al final también es una cuestión mucho de ir puliendo. tu forma de comunicar, de ver, pues eso, qué es lo que entienden mejor, qué es lo que entienden peor. Me resultaría muy difícil de que un freelance tenga ya la forma de hacer estos seguimientos, ¿no? Y esta comunicación con el cliente perfecta desde su primer cliente. Yo personalmente es algo que he ido aprendiendo más sobre la marcha que desde un principio. También otra de las cosas que comentan aquí en el artículo es que el cliente estaba muy obcecado en conseguir enlaces, porque pensaba que así le iría mejor, y ellos por no descontentar al cliente, pues le empezaban a conseguir muchos enlaces, y le pasaban un reporte de mira, hemos conseguido enlaces en tal y cual sitio, pero eso no estaba generando los resultados que esperaban, quizá porque no eran los enlaces que necesitaban o que la estrategia era incorrecta. Y se lamentan que si hubieran dedicado ese tiempo a trabajar otras áreas que hubieran dado mejores resultados para su situación, pues les hubiera ido mejor. No sé si a ti te ha pasado de que te ha llegado algún cliente con conocimiento de SEO, pero tampoco...
Justo hoy tengo una anécdota de hoy mismo, ¿sabes? De que, reunión esta mañana, ¿vale? Y la persona con la que estaba hablando me decía básicamente lo que yo tenía que hacer. Y yo le he dicho que no. Digo, mira, tú sabes de lo tuyo, yo sé de lo mío. Y eso seguramente es lo que te han contado en otras 3 o 4 reuniones anteriores con otros SEOs, pero yo no voy a hacer eso. Y tampoco te voy a contar lo que hago, porque si te cuenta a ti lo que hago, pues probablemente dentro de 2 meses lo hagas tú y no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, tú vas a notar que tu ficha sube, yo te lo voy a demostrar. Y punto y pelota. Si te gusta, bien. Si quieres saber qué es lo que hago, pues lo siento mucho, pero no, conmigo no va a ser el caso. Y si quieres, te apuntas a mi academia y ahí te lo enseño. Yo encantado. Hacemos una consultoría, te lo enseño y ahí puedes aprender todo lo que hacemos. Pero hasta aquí. Y bueno, no sé si entrará o no, pero antes sí que cogía y decía, bueno, sí, podemos probar, pero es un fallo enorme, tío. O sea, no, probar no. Si tú eres el experto, tú sabes lo que hay que hacer, y si te equivocas, que sea culpa tuya, no que sea culpa de tu cliente que te ha dicho haz esto o haz aquello, porque al final la responsabilidad es única y exclusivamente tuya.
Sí, es un tema complejo en cuanto a que, claro, tú tampoco quieres descontentarlo, pero tienes que saber dónde poner los límites, ¿no? De, oye, si me estás contratando a mí es porque confías en que yo soy buen profesional, por lo tanto tienes que confiar en mi criterio, pero tampoco quiero parecer que no escucho opiniones ajenas, ¿no? De que estoy cerrado en mi forma de verlo. Entonces a mí me gusta que me propongan cosas, sobre todo porque él tiene un conocimiento del negocio que yo no tengo y que en 1 mes, 2 meses o 3 meses es imposible que yo asimile, porque al final es años de haber estado en ese negocio. Muy posiblemente haya ido a una universidad en la que ha estado 4 años formándose en esa área específica. Pero dentro de lo que es el SEO, el que soy el especialista soy yo, ¿no? Entonces, si tú te has preocupado por entender cómo funciona el SEO y qué influye a la hora de posicionar una cosa o no, para mí es valioso, porque eso significa que realmente te importa tu negocio y lo vas a valorar. Coméntame esas ideas, yo las escucho y si me gustan te diré bien, si no te diré no y te argumentaré el porqué. Si ya me empiezas a discutir el porqué, ahí quizá ya tenemos una línea roja. Es decir, bueno, mira, a ver, si quieres hazlo, pero no, conmigo no. O sea, busca por qué, te acabo de explicar los motivos por el cual yo no lo haría. Así que sí, es un equilibrio ahí que puede ser complicado de conseguir, pero bueno, es necesario. Si te parece, pasamos a las siguientes noticias. Y
aplicación, entidades, ¿eso qué es? ¿Las entidades bancarias?
Esas son las entidades que le gustan a nuestro amigo Darren Shaw. Y el otro amigo, Adam Riemer, aquí todos nombres muy, muy ingleses, sí, nos enseña con ejemplos prácticos, que son los que a ti te gustan, qué son y cómo influyen en los resultados de búsqueda las entidades. un elemento que es y muy posiblemente seguirá siendo fundamental a la hora de resolver la intención de búsqueda del usuario. Y hay una frase con la que yo creo que lo explica muy bien, y es que si los motores de búsqueda no usaran entidades, estarían dando una combinación de elementos como resultado de la búsqueda en lugar de la respuesta que el usuario busca. Claro, si nosotros hacemos una búsqueda como la que él plantea aquí, ¿no? Que es Cher, que es una actriz conocida en Estados Unidos, más Jack Nicholson, si Google no utilizara y no comprendiera las entidades, pues ¿qué haría Google? Devolverte resultados de páginas web en las que en el texto aparezca Cher y Jack Nicholson. Ya puede ser una noticia, ya puede ser un cotilleo, ya puede ser una entrada de un foro en el que digan que son sus dos actores favoritos, pero Google sabe que hay algo más detrás que une a estos dos actores, ¿no? Y en este caso es una película que grabaron junto que se llama Las Brujas de Eastwick, ¿vale? Entonces, si tú buscas en Google Cher más Jack Nicholson, Google te muestra directamente esta película porque entiende que es la única película en la que han actuado juntos. Por lo tanto, muy probablemente tú estés buscando información de esta película, ¿no? ¿Y cómo se potencian las entidades? Además de dentro del texto, pues en el mercado de datos estructurados. Y a partir de aquí ya que cada uno haga sus propias conclusiones, pero yo personalmente pienso traer semanas y semana también noticias y guías que demuestren la importancia del mercado de datos estructurados, porque si del otro lado del charco están tirando abajo esta estrategia milenaria y mítica del SEO, yo la voy a apoyar.
¿Qué te parece? Me parece fenomenal. Todo lo que sea ir en contra de los canadienses estos, que tanto odio, yo encantado de la vida.
O sea, hombre, aquí no odiamos a nadie, pero sí que es verdad que, oye, pues...
Ya sí, ya sí.
El tema este de decir que el mercado no sirve... Otra forma muy interesante de potenciar las entidades es a través del enlazado interno. Y aquí ya podemos empezar a jugar con... En el caso, me refiero, de SEO local, ¿no? Y páginas para negocios locales, esos artículos informativos, ¿no? Que muchas veces dicen, nah, ya, pero si yo quiero vender prótesis dentales en Getafe, ¿para qué me voy a poner a hablar de para qué sirve, no sé qué? Si eso al final terminará apareciendo un artículo del AS, del Marca, de Doctoralia o cualquiera de estos portales con mucha autoridad. Pues porque tú no buscas tanto posicionar ese artículo, que muy posiblemente nunca lo posiciones porque la competencia va a ser descomunal, sino para que a través del enlazado interno tú puedas aprovechar esos textos para nutrir de entidades y de relevancia semántica a esa URL de servicio que sí te interesa posicionar y por la cual sí tú puedes competir. Entonces es cambiar un poco la mentalidad y decir, oye, vamos a generar contenido, pero con otra intención, ¿vale? No simplemente por engordar las métricas de Google Search Console, ¿no? Que muchas veces es lo que busca...
Tú que eres más SEO que yo, que yo me dedico nada más que a fichas. ¿Lo de seguir poniendo el Twitter del ayuntamiento funciona en las webs locales? ¿Lex?
El Twitter del ayuntamiento, hombre, el Twitter del ayuntamiento no lo pondría, lo que sí pondría si acaso en una página de ubicación, una location page, es la ruta de cómo llegar a mi tienda desde el ayuntamiento, si es una entidad relevante, eso sí, pero el Twitter del ayuntamiento yo no lo pondría.
Que eso se ha hecho, ¿eh? Lo he visto...
Pues no sé, a ver...
Location page con el embed, ¿sabes? Del Twitter del ayuntamiento y van saliendo ahí todas las noticias... Pues claro, al final es un embed, ¿no? Google no llega a leer lo que aparece ahí. No lo...
A ver, yo es que no lo veo como una forma de meterle código innecesario a esa web, que por lo tanto termine tarde más en cargar. Pero bueno, si a alguien le ha funcionado, ojo, aquí no nos cerramos a nada. Si a alguien le ha funcionado, que lo ponga en los comentarios y nosotros pues hacemos experimentos y vemos qué tal. A priori te diría de que yo no lo pondría. Pero bueno, cada uno... con sus trucos. Pasamos al siguiente tema, que es uno de una querida amiga y conocida de este programa, Lucía Rico, estrena un nuevo curso gratuito en YouTube en el que nos enseñará cómo trabajar en SEO local, que no es trabajar, posicionar en SEO local sin más, ¿no? Sino cómo trabajar en SEO local, que influyen ahí ya otras áreas más allá del posicionamiento como tal. Y en esta primera clase, pues nos da datos y contextos de por qué del auge del SEO local en estos últimos años. Yo creo que más o menos todos nos hemos dado cuenta, ¿no?, del boom. ¿Tú personalmente lo has notado? ¿Notas que está de moda el SEO local?
¿Tú eras más invitado al SEO Plus? Te voy a decir.
Mejor prueba que esa. Claro, ahí está. Pues entonces te cambio la pregunta. ¿Crees que irá más o ya está tocando techo?
No. Mi teoría es que cuando lancen Google SGI, al cabo de 3-4 meses se va a disparar de una forma bestial.
Tú dices cuando ya esté, cuando salga de la versión beta en la que está ahora y esté disponible.
Cuando esté todo utilizando todo el mundo. Y ojalá no, pero tiene pinta de que sí, de que va a haber muchos nichos informacionales que ya no aparezcan. Y toda esa gente diga, hostia, ¿y ahora qué pasa? Pues va a haber muchos que tienen por afiliación, otros tienen por SEO local, otros tienen por e-commerce. Entonces, al final, hay una parte que la vamos a cubrir nosotros, pues espero.
Uh-huh. Pues me gusta que comentes eso porque me sirve para hilar de una manera sutil la siguiente noticia, que es un artículo del Search Engine Journal en el que nos da pistas de cómo influirá la búsqueda generativa en los resultados de búsquedas locales y cómo podemos hacer para maximizar nuestra visibilidad tanto con nuestra web como con nuestro perfil de empresa. Hay algunos puntos interesantes de cómo va a funcionar SGE, ¿no?, a diferencia del buscador al uso. Y alguno de los puntos claves que comenta es que ya se va a tratar de sintetizar y no solo de seleccionar información. Es decir, que no solo encuentre sitios web en los que se haga match por concordancia de texto, ¿no?, como lo que comentabas antes, sino que analice tanto el contenido de la web como hechos y cifras y conocimientos específicos que sean contrastados para dar una respuesta más concisa e informativa. Es decir, yo esto me lo imagino, lo que pasa es que luego habrá que ver en la práctica, ¿no? En la teoría todo es muy bonito y sobre el Excel todo se aguanta, ¿no? Pero luego hay que ver que en la práctica no pete y yo no me fiaría de esta gente porque he visto lo visto. Pero tal y como lo comentan aquí, me lo imagino más, no sé tú cómo lo ves, que ya no solo veo y analizo la URL de tu web como tal, sino que en paralelo lo cotejo con otra información relevante, en este caso de negocios locales, pues citaciones, reseñas y en ese match, ¿no?, de unificar esa información donde se esté sintetizada, te dé una respuesta que sea mejor que un link azul, que es lo que te da ahora.
Es totalmente así. Al final, la respuesta de la IA es un cómputo de todo lo que encuentran acerca de los negocios, tanto citaciones, reseñas, como tal y como tú has dicho, la optimización propia de la ficha y la web. Entonces, cuanto más optimizado esté todo esto y, por supuesto, cuanto más claro esté que todo esto está junto, ¿vale? Pues si tenemos el nombre que no es consistente en las citaciones con la ficha, pues luego con la web y tal, ¿no? En la marca, en la web estamos utilizando una marca, en la ficha estamos utilizando una keyword y en las citaciones estamos utilizando marca más keyword, pues al final Google le volvemos loco, ¿no? Cuanto mejor tengamos hecho esto, esta parte, yo creo que mejores resultados vamos a recibir por parte de Google SGE. Pero no lo conocemos a día de hoy, así que esto es todo modo cuñado. Claro,
aquí todo sobre papel, teoría, todo muy bonito. Luego,
vamos a ver qué pasa.
En la práctica ya es donde hay que demostrar
Yo tengo
esta.
ya, algún día te lo contaré, tengo ganas de contarte esto, cosas que estoy planteándome para el lanzamiento de Google SGE, de modificación de CTR y alteración de CTR.
Pues ojo, ¿eh? Pinta bastante bien. También comentar de este artículo, ¿no? De que, bueno, además de la parte de sintetizar, ¿no? Que acabamos de mencionar, también está la parte de comprender matices y que no nos centremos solo en vender servicios o productos concretos, ¿no? Es decir, o sea, yo tengo una empresa de mudanzas, pues yo hago mudanzas y portes. ¿En dónde? En Badajoz. Sino dar
No sabía,
matices.
pensaba que te
Oye,
dedicabas a ese local nada más.
yo hago muchas cosas, soy polifacético. Sino, oye, hago portes con maquinaria adaptada a edificios que tengan más de, por ejemplo, yo vivo en un séptimo, pues tenemos grúas elevadoras que permiten llegar a esa altura y bajar todos tus muebles y todas tus cosas sin necesidad de utilizar las escaleras porque tu edificio no tiene ascensor o el ascensor se ha roto, ¿no? Darle todos esos matices y completar la información que al final pueda ser relevante, ¿no? Para el usuario. Y aquí te quería lanzar una pregunta porque tú ya desde hace mucho tiempo defiendes el FAQ, ¿no? Tú incluso tenías un servicio que es el Funnel FAQ. Entonces tú siempre te has preocupado mucho por entender cuáles son las preguntas frecuentes de los usuarios de un negocio. ¿Tú crees que con esto pueda ser todavía más importante para comprender todos esos matices que rodean a un negocio y
Sí,
a
yo
las
de hecho
preguntas que tienes
lo
cuando?
llevo defendiendo desde que empezó todo esto del Google SGE. Llevo defendiendo que el FAQ y un buen FAQ bien trabajado va a ser clave para rankear en. Pero claro, esto igual, modo cuñado, ¿sabes? No, no. Pero al final es que Google tiene que coger información de algún sitio. Y si tú le estás, si tú estás recogiendo las preguntas esenciales y las estás contestando de la mejor forma posible, ¿por qué no va a funcionar eso? O sea, mi pregunta es, no te digo que vaya a funcionar, te pregunto, ¿por qué no va a funcionar? Es que no tiene sentido.
Sí, totalmente. Otro punto interesante es el de proporcionar respuestas multifacéticas, que dice que si perteneces a una industria o un nicho en el que puedas tener enfoques contrarios, pues que te asegures de que tú en tus contenidos eres lo suficientemente completo en estos dos enfoques, ¿no? Por ejemplo, si tienes una clínica dental, ¿no? Y estás buscando opciones de ortodoncia, pues habrá gente que prefiera o que crea que el Invisalign es mejor. Hay otros que dirán, no, que es mejor hacerlo con Spark. Hay otros que dicen que no, mejor con cerámica o porcelana. Entonces, dar todos estos enfoques y dar todos estos argumentos para que cuando alguien haga estas búsquedas que son mixtas entre lo transaccional y lo informativo, pues aparezca tu negocio y no el de uno de tus competidores.
Eso, nada que decir.
Pues si no hay nada más que decir, señoría, pasamos a la última noticia del día y es que Google Business Profile está empezando a facilitar la creación de un menú para restaurantes, que es algo que la verdad es que a los restaurantes se les atraganta, ¿eh? No te suben el menú ni a palos.
No sé.
Una usuaria de Twitter llamada Tina Jane ha compartido una captura en la que se ven tres opciones para publicar un menú de restaurante. Puedes crear o copiar un menú, puedes copiar un menú desde el sitio web o copiarlo desde una plataforma de terceros. ¿Qué te parece esta funcionalidad?
A mí lo que me parece es que salga, lo que me parece increíble es que salga ahora. O sea, que esto es algo que tenía que estar
Hombre,
de
van a
10
van a su
años.
ritmo, van poco a poco, no se vayan a cansar por
Es
trabajar en
el gran olvidado Google Business Profile, macho. Qué lástima. No, pero a ver, es una opción de lujo. Y claro, esto luego es que habrá que darle una vuelta. Yo tengo muchas ganas de verlo. Porque como yo esto lo hemos comentado por aquí. que una estrategia muy buena para posicionar restaurantes es posicionar los platos. Y tal y como nosotros lo hacemos es subiendo fotos y luego cuando nos pregunta cómo se llama ese plato, le ponemos el nombre del plato que más búsquedas tenga, ¿no? O sea, si tú tienes una paella, yo qué sé, le llama paella, ¿no? Que lleva búsquedas que a lo mejor arroz del señoré, paella, toma por culo, ¿sabes? O la gente que venga de fuera va a buscar paella. Y está muy bien que tengas arroz del señoré y luego desde la carta lo puedes especificar y desde la web en el menú y tal, pero esa foto es tener el rama para rankear negocios. Entonces, imagínate mezclar estas dos estrategias, ¿no? De una carta muy bien posicionada con luego las fotos de los usuarios externos haciendo ahí sus cosillas. Brutal.
Ahí acabas de dar un tip premium, ¿eh?
Ese
Estamos
ya lo hemos
como
contado por aquí, ese ya está usado.
información de valor. Bueno, pero sigue siendo útil y valiosa.
Por
Sí,
supuesto.
también es verdad que por el propio hecho de ahorrar tiempo, ¿no? Para que un restaurante que imagínate ya sea dedicado en tiempo y dinero a crear un menú dentro de su sitio web. Pues que lo pueda copiar de una manera sencilla y no tener que volver a subirlo o no tener que actualizarlo en paralelo en uno y en otro, sino que con que lo haga en uno, pues ya luego lo pueda copiar más fácilmente. Así que sí, lo veo útil. Es cierto que esto por aquí todavía no se ha visto, así que estaremos atentos a ver en cuanto empiece a aparecer en fichas de restaurantes de este lado del charco y del otro lado del charco también para nuestros queridos amigos de LATAM, que ojo. Ven este programa y no son pocos precisamente. Si ellos lo ven, pues también que nos avisen y lo comentamos por aquí. Con esto terminamos el bloque de noticias y pasamos al consultorio del profesor Laborda. ¿Qué es el consultorio del profesor Laborda? Pues es una sección de ejemplo de cómo funciona el FAQ más FAQer, que son esas consultorías grupales que hacemos el último jueves de cada mes en Jinjiang Academy, en la que el profesor Laborda, con toda su sabiduría y conocimiento, resuelve dudas de los usuarios. Y aquí hemos traído una de ejemplo para que la resuelvas en vivo y en directo. La pregunta es de Unai Acuña y dice tal que así. Buenos días. A ver si me podéis decir qué herramienta usa Edu para rellenar citaciones más rápido. Hasta podías crear perfiles con ella. Lo tengo visto en algún vídeo de la academia y no me acuerdo.
Vale, la herramienta se llama RoboFor, robo de robar, ¿vale? Y for de formulario, RoboFor.
De ahí
El logo,
sacaste el nombre para el robacitaciones, ¿no?
por
De que
supuesto.
el
Vale,
robot y las citaciones.
digo, no pasa nada, o sea, puedes meter robo en la parte de la marca y no pasa nada. Y bueno, hay que agradecer que este descubrimiento no lo hice yo solo, sino que fue cosa de Enrique Ruiz. Además me dice, no estoy mucho por el chat, pero os escucho y sé que me mencionas. Pues otra mención, ¿no? Porque al final es otra. Es un gurú. Está escondido, pero es otro gurú, ¿no? Que sabe mucho de
Gurú,
todo.
gurú en la sombra.
Eso es. Y joder, reformula mucho porque tú puedes meter toda la información que quieras, incluso de muchísimos perfiles, puedes meter hasta la tarjeta del banco. Y que directamente cuando vas a pagar, te aparezca ya la tarjeta, pum, a pagar, punto. Luego cosas, puedes meter toda la información que te piden normalmente en cualquier formulario de registro de citación, incluso de creación de una ficha. Que tiene mucha información. Entonces, tú vas ahí, crear un nuevo cliente, ¿no? No, no lo puedo enseñar, me gustaría enseñarlo, pero claro, es que si lo enseño, van a aparecer mis clientes con sus direcciones, con sus cosas, y no, en plan,
Estaría
¿vale?
feo que te
Vale,
lo roben, ¿no? De tu RoboForm, te van a
no
robar.
mola, no mola. Pero bueno, ya se sabe, tú te lo descargas, tal y que cual. Hay dos opciones, está la de pago, que creo que son 60 o $40 al año, y te permite tener esa sesión iniciada en diferentes dispositivos. ¿Qué tiene esto de bueno? Que imagínate, bueno, además tiene su propio navegador. Entonces, tú puedes navegar desde una sesión, ¿vale? Con sus propias cookies y no se mezclan con otras sesiones, que es lo que pasa con Chrome y Google no nos permite hacer muchas cosas que nos gustan nosotros hacer, los que hacemos, los que cruzamos líneas rojas, ¿no? Pues hay muchas cosas que no podemos hacer. por el tema de las decisiones. Y con RoboFor, pues esto te lo saltas. Y luego, por supuesto, lo que os contaba, ¿no? Que tú rellenas únicamente una vez todos los datos de ese cliente con toda su información, y cuando luego vayas a hacer esas citaciones, lo único que tienes que hacer es irte a la extensión de RoboFor, seleccionas tu cliente y automáticamente se rellenan todos los datos. Con lo cual, es muy cómodo, muy rápido y te ahorra, pues, mucho tiempo de valor.
¿Y eso último lo puedes hacer con la versión gratuita o si tienes que tenerla de pago?
Se puede hacer con la gratuita, lo único que en este caso solo lo tendrás esa información en un único dispositivo. Si trabajas con varios, pues te estaría un poco más limitado. Pero con la gratuita ya lo tienes.
Pues muchísimo valor de los amigos de RoboForm. Si quieren patrocinar este programa, ya saben, nos escriban un correo.
Todo el mundo está invitado a poner dinero aquí.
Sí. Yo utilizo una que se llama Bitwarden, que es también gestor de contraseña, es open source y es gratuita, si yo nunca he pagado nada. Y de verdad que es súper práctico, porque es verdad que, imagínate, acordarte las contraseñas de todo, además que es inseguro tener una misma contraseña para todo, sería inviable tener una diferente para cada una y acordarte de todo.
Yo tengo la de me gustan los torrenos 55 asterisco.
Esa, todo. Menos para la cuenta bancaria, para todo lo demás. Perfecto, pues señor, con esto y con un bizcocho nos despedimos hasta la semana que viene a las 8, ¿no? A las 9 en Twitch, la plataforma morada. Y si no, nos pueden escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcast o mejor aún, puedes irte a YouTube, suscribirte a este magnífico canal en el que ya somos más de 1200 unicorners. ¡Mía! Activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, porque si no, YouTube es un poco regulero en esto de las notificaciones. Y nada, con esto pues ya estarás mejor informado que el 98% de la población sobre SEO y marketing para negocios locales.
Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.